Muy bien, seguimos con la regla de vida. Quizás te has sentido un poco abrumados, como que cada semana otra cosa que hay que hacer. No, sepan que esto se trata de un ritmo regular y son aspectos de muchas cosas que podemos ir haciendo de manera incluso natural, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, hemos visto 5 hasta ahora. Vimos el descanso, es algo que un creyente debería hacer de manera regular, el descansar, el tener un sabbat. Es algo regular que debería hacer un creyente, pasar tiempo en oración, ¿no? Es algo regular para un creyente pasar tiempo en ayuno. Después hablamos también de solitud. Y finalmente hablamos la semana pasada acerca de, ¿se acuerdan? Generosidad, ¿no? Entonces, todas estas son cosas, si bien lo vamos viendo uno por uno para poder apreciar sus matices y las particularidades de todas estas cosas, simplemente es ir viendo cómo tomar estas cosas e integrarlo a mi vida. Entonces, si significa, no sé, una tarde dice, ¿sabes qué? Tengo que pasar tiempo a solas, pues me voy a ir y ahí es donde voy a estar en solitud, pero también voy a orar, aprovecharé ese día para ayunar. O sea, ahí estás combinando 3 cosas en una. Entonces, o sea, no es que se siente pesado porque vamos especificando y dando las razones de por qué esto es algo que debería ser parte de nuestros ritmos regulares. Pero la idea es de que podamos llevarlo y hacerlo parte de nuestra experiencia como discípulos de Jesús. Y ahora vamos a agregar una más, una que quizás es algo que ya has hecho, has implementado, pero tal vez simplemente se te fue dado como, bueno, esto es lo que tienes que hacer y tiene que ver con el ritmo de la lectura de la Escritura, leer la Biblia, básicamente. Es interesante que en el Corán, cuando hay 600 después de Cristo, en el Corán se describe a los cristianos y a los judíos, se les describe como el pueblo de la palabra o el pueblo del libro o los pueblos del libro, porque tanto los judíos como los cristianos tenían como parte central de su fe un libro, o sea, la Biblia. Entonces, cuando los de afuera miraban a los cristianos, decían, ellos son el pueblo del libro. Entonces, llama la atención porque no sé si hoy en día, si uno quisiera describir a los cristianos, usaría el mismo término. Porque a lo mejor no necesariamente tenemos como punto central la Escritura. Sí, sí hablamos acerca de lo que es bíblico y si esto es buena doctrina o lo que sea, pero muchas veces nuestro contacto con elementos acerca del carácter y el corazón de Dios viene mediado por otras personas. Quizás nos vería, dirían, somos el pueblo de la predicación, ¿no? Porque lo que yo recibo, pues lo recibo los domingos por la mañana y aunque no está mal, pues es una predicación. Y entonces el pastor me dice qué es lo que creemos y qué es lo que deberíamos de creer y yo pues ahí lo creo, ¿no? O a lo mejor somos el pueblo de la tradición, porque lo que yo sé acerca de Dios, pues me enseñó mi abuelita, que en paz descanse, y ella me dijo todo lo que tengo que saber acerca de Dios y la Biblia. Entonces me imagino que todo lo que estaba diciendo era correcto, pero era la tradición o mi tradición de iglesia o mi tradición cultural o lo que sea. Pero ir directamente a la Escritura debería ser parte normal de cada creyente, porque ahí es donde podemos leer las palabras de Dios y conocer el corazón de Dios. Y creo que en ese sentido nosotros haríamos bien en realmente hacer esto como parte de nuestra práctica. Pero para eso tenemos que entender qué es la Biblia y para qué sirve. Y aún más importante, ¿por qué debemos de leerlo de manera constante? No bastaría con leerlo una vez y saber qué contiene. ¿Sabes cómo esas personas? Yo no sé, hay personas que cuando estrenan una película, quizás tú eres uno de esos, que van y ven la película 2, 3, 4 veces al cine. ¿Alguien hace eso? ¿Sí? Ok. Yo no. Yo veo la película y es como que ya, ya lo vi, ya sé cómo termina, ya, ya está, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos leer la Biblia de esa misma manera? Ya sé cómo, ya sé la historia de Moisés y sé de la de José y sé la de Jesús y sé cómo termina y algún día regresará y ahí termina la historia, ¿no? Y estoy esperando la parte 2. Pero ya está, lo leí, lo hice. ¿Por qué no leemos la Biblia de esa forma? Bueno, creo que ahí es donde tenemos que entender un poco acerca de la Biblia. Primero, la Biblia no es un libro, es una biblioteca. Es una biblioteca, muchos diferentes escritos, ¿no? Como nosotros lo tenemos en una sola presentación, podemos llegar a pensar que es un libro, pero es una biblioteca. Se escribió a lo largo de 2,000 años, por más de 40 diferentes autores, en 3 idiomas, en 3 diferentes continentes. Es la obra literaria más elevada, más estudiada, más criticada, más amada, más odiada. Es la obra que más han querido destruir, pero la que más se vende cada año. ¿Sabes? Todas las listas de las compras de libros, los top libros de 2025, 2024 y todo lo demás, tienen que sacar a la Biblia del conteo, porque si no, de este año para atrás, al 1600 más o menos, pues sería la Biblia número uno y punto. Entonces, es algo esencial. Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo describe así. Dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto no es una obra cualquiera, no es un libro cualquiera. Esto es un libro que a la medida que nos vamos acercando, vamos entendiendo y conociendo a Dios. Y nosotros lo leemos, pero también el libro nos lee a nosotros. Si estás tomando notas, quiero que anotes esto. No leemos la Escritura solo para información o dirección, sino para formación y relación. No leemos la Escritura solo para información o dirección, sino para formación y relación. Ahora vamos a entrar a este tema. Leerlo para información, ¿qué sería eso? Bueno, ¿sabes? La Biblia tiene información. Hay información cultural, por ejemplo. Hay personas que leen la Biblia para entender cómo era que vivían los judíos de antaño. Cómo era que hacían los creyentes de ese primer siglo después de Cristo. ¿Cuáles son costumbres y tradiciones? Entonces uno se puede meter a la información cultural. Y sí, hay mucho para verlo, pero si solamente lo leo así, pues se me complica, porque hay gente que tiene doctorados en estudios bíblicos, pero son ateos. ¿Por qué? Porque lo leen para información. Quieren saber qué es lo que dice la Biblia y lo tratan como cualquier otro escrito. Algunos buscan información científica y quieren hacer que la Biblia diga cosas que no fue diseñado para decir. Entonces quieren saber acerca de la composición del ser humano y lo veo en post de Facebook, ¿no? Donde dice, ¿sabías que el ser humano está hecho con las mismas proteínas o moléculas, no sé qué, de la tierra? Entonces eso comprueba Génesis, que dice que el ser humano fue hecho de la tierra. Pero Génesis no se escribió como para que sea un texto científico, ¿no? Algunos incluso tratan de tomar Génesis 1 y hablar del firmamento y todo lo demás y decir, ¿ves? Eso muestra que la tierra es plana porque la Biblia lo dijo. Entonces, si no lo crees así, entonces eres antibíblico. Y tratan de hacer de la Biblia un libro de información y tratan de hacer de que esto se trate de algo científico cuando eso no fue el punto. Otros leen la Biblia como para buscar información acerca de cómo hackear su vida, ¿no? Cómo optimizarlo. Entonces hablan acerca de que Jesús, los 5 métodos que usaba Jesús para manejar su tiempo, ¿no? Y tú también puedes tener negocios exitosos si sigues el método de Jesús, ¿no? Otros hablan acerca de la dieta de Daniel. ¿Han escuchado la dieta de Daniel? ¿No? En Daniel dice a los oficiales en Babilonia que él iba a comer solamente vegetales y agua durante 7 días. Entonces dicen, wow, esa es la dieta de Daniel, es bíblico, se encuentra en la Biblia. Lo que no ven es que el milagro es que engordó con esa dieta. Entonces, si realmente quieres hacer la dieta de Daniel, pues terminarías más rellenito. El punto es, tratan de hackear la vida y decir, pues la Biblia tiene los métodos que tú necesitas para poder optimizar tu vida, un truco para ti, ¿no? Hablan de recetas, hay recetas en la Biblia, el pan Ezequiel, no sé si han escuchado o visto en el súper, el pan Ezequiel, es impresionante, y ahí tiene el versículo de la Biblia, de donde sale el pan Ezequiel. Entonces es el único pan bíblico. El problema es de que es un pan que Dios describe como un castigo, es como que va a ser tan malo que vas a tener que hacer pan así. Entonces, Pero de todas formas lo leemos como para recibir información, y la Biblia sí contiene información, pero leerlo solamente para obtener información, pues es lo que hacen incluso los que no creen en Dios. Otros leen la Biblia para dirección, entonces ellos quieren tomar una decisión, ¿no? Y piensan que van a abrir la Biblia y van a encontrar justamente, sí, Jorge, deberías de tomar ese trabajo. El Señor ha hablado. Y entonces, como, ay, sí. ¿Y qué versículo usas para confirmar tu decisión? Pues esta es la que encontré, porque confirma exactamente lo que yo estaba dudando acerca de esta decisión. Entonces, ven a la Biblia como una bola mágica, ¿no? La que lo voy agitando y después veo cuál es la respuesta para mí, ¿no? Entonces, ahí ando buscando en la Biblia. O lo que puedo llegar a hacer es buscar un versículo y tratar de tergiversarlo de tal forma que vaya de acuerdo con mi decisión, porque para eso es la Biblia, es para tomar decisiones, ¿no? Escuché una mujer me contó que ella confirmó su decisión de divorciarse de su mujer porque estaba estudiando Éxodo y vio que Moisés salió de Egipto y ella también tenía que salir de su Egipto. Y dije, qué pésima manera de interpretar la escritura. Después no volvió más, pero el punto es que no debemos de leer la Biblia de esa manera. No es meramente para tomar una decisión. No es una bola mágica. Ahora, obviamente, ¿no? Ya estás pensando, pero yo conozco un versículo. Sí, sí, sí. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, sí te ayuda para tomar decisiones. Pero si la única interacción que tienes con la escritura es lo desempolvas porque estás tratando de decidir tal o cual cosa, créeme que no vas a sacarle provecho. Porque como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, nosotros leemos la Biblia no solamente para información o para tomar una decisión o para dirección, sino que lo leemos para formación y relación. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, es muy interesante, lo leo en la Reina Valera, tiene la misma estructura que tiene en el original. Dice versículo 26, Jehová está hablando al pueblo, dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Porque para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ahora es interesante esa primera parte, porque dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, lo que queremos hacer es aplicar las palabras a nuestro corazón. Porque decimos, bueno, mi vida termina siendo optimizado al leer la Biblia, y eso, la Biblia me ayuda con mi vida. Pero no es el orden. Aquí dice, no apliques las palabras a tu corazón, aplica tu corazón a las palabras. Es decir, permite que esas cosas vayan formando tu corazón. Que esto sea el inicio de un viaje donde tú dices, Dios aquí va revelando su carácter, su persona a través de esta escritura. Y en vez de yo ir buscando qué es lo que puedo yo aplicar a mi vida, yo voy a aplicar mi vida a lo que me está enseñando. ¿Ves? Leer para formación es entender de que esto se trata de mi vida. Es tu vida. Después, cuando leo hacer para relaciones, entender de que cuando lo leo voy conociendo el corazón del autor. Dios escribió estas palabras para que nosotros le conozcamos. Y el leerlo de esa manera es donde constantemente vamos haciendo esa pregunta: ¿y de qué manera esto me va revelando más acerca de la persona de Dios? ¿No? No sé si ustedes conocen personas que han escrito libros. Y has leído el libro de esa persona que conoces. Bueno, a mí me tocó, yo tengo un amigo que es autor, y me dijo: mira, este es mi libro, quiero que lo leas. Y el libro era profundamente personal. Y cuando terminé de leerlo, dije: ¿es en serio todo lo que escribiste? Sí, me dice. Y yo sentí que le podía conocer a un nivel que jamás, entre las pláticas y todo, se prestaría. Y yo creo que hay algo profundamente íntimo al leer lo que alguien haya escrito. Y lo mismo sucede con Dios en este sentido. Yo puedo conocer su corazón. Dios en la Biblia describe cómo Él se siente. Yo nunca voy a conocer esos detalles a no ser que yo lea lo que Él nos dejó. ¿Sabes? Hay muchas personas que están mal con Dios. Y mi pregunta es: ¿estás mal con Dios o estás mal con tu concepto de Dios? Porque aquellos que han sido se sienten lastimados por Dios, se sienten defraudados por Dios. Cuando uno realmente empieza a indagar, es que alguien les enseñó una idea incorrecta acerca de Dios y ellos se sienten lastimados por esa distorsión de Dios. Porque en realidad no conocemos al Dios verdadero. Se nos fue enseñado, se nos fue presentado, se nos fue mediado a través de una tradición, a través de un mensaje, algún predicador, alguna persona. Y ese Dios se nos presentó, pero no es el Dios de la Biblia. Y entonces, cuando nosotros conocemos a la persona de verdad, es que podemos realmente entrar en una relación verdadera. Estaba contando el primer servicio acerca de Pablo Larrañaga. No sé si saben, pero nosotros nos conocemos desde que teníamos muchos menos años. Ahí nos encontramos los veranos en el campamento de Palabra de Vida. Y los primeros años, pues yo llegaba y ahí él estaba haciendo otras cosas y siempre nos cruzábamos, ¿no? O sea, hola, ¿qué tal? No sé qué, pero la verdad no teníamos trato. Y el último año que me tocó servir allá, me tocó de lavaplatos y a él también. Entonces ahí estábamos de lavaplatos y cada día, 3 veces al día, ahí estábamos lavando y entre la plática y todo. En un momento yo dije: oye, Pablo, digo, ¿sabes una cosa? Ya tengo varios años conociéndote, pero la verdad nunca te he tratado. Dije, te quiero ser honesto, me caías muy mal. Y Pablo me mira y dice: ¡ja! Tú también me caías mal. Pero le dije: mira, la verdad es que ahora que hemos tenido este tiempo juntos, pues la verdad es que me doy cuenta que no te conocía como realmente eres. Entonces, ahora sí, somos compañeros de milicia. Y nunca hubiera pensado que estaríamos juntos en el ministerio, así como lo estamos ahora en Conexión Vertical. Así que gloria a Dios por eso. Pero yo tuve que conocerle primero para realmente entender quién era. Y sabes, muchos de nosotros tenemos una relación con Dios distante. Cosas que nos han dicho otras personas. Pero nunca nos hemos sentado a conocerle de verdad, por eso se siente distante, por eso nos cae mal, por eso no podemos entrar en una relación sincera e íntima con Dios. Y sabes, cuando leemos la Biblia, lo leemos para formación y para relación. Ahora, ¿qué es la Biblia? Si vamos a leer la Biblia para formación y relación, tenemos que entender una idea clara de qué es la Biblia. El equipo de Bible Project, de Proyecto Biblia, identificaron 7 columnas para un correcto entendimiento de la Biblia. Lo voy a leer rápido y después vamos a comentarlo cuando vamos viendo este tema para bajarlo a lo práctico. Primero, ¿qué es la Biblia? La Biblia es literatura unificada. La Biblia tiene muchos autores, estilos literarios y temas, pero cuenta una sola historia sobre la creación de Dios y el rescate de la humanidad para que se convirtiera en su compañera en la administración del mundo. Es decir, Dios nos rescata para que pudiéramos colaborar con Él. Esa es la historia unificada. La Biblia es literatura comunitaria. La Biblia fue concebida para ser leída y estudiada dentro de una comunidad que aprende a vivir en el seno de su historia. La Biblia es literatura mesiánica. La historia de la Biblia y todos sus temas principales encuentran su plenitud en la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como en el don del Espíritu. La Biblia es literatura de meditación. Como literatura judía antigua, la Biblia está artísticamente diseñada para revelar su significado a lo largo de toda una vida de relectura y reflexión. La Biblia es literatura humana y divina. La Biblia es el resultado de una colaboración creativa entre los seres humanos y el Espíritu de Dios. Al explorar su humanidad, descubrimos su divinidad. Al confesar su divinidad, transforma nuestra humanidad. La Biblia también es literatura antigua. La Biblia fue escrita en otra época y cultura y debemos respetar ese contexto histórico antiguo a medida que llegamos a comprenderla mejor. Y finalmente, la Biblia es literatura sapiencial o de sabiduría. La Biblia invita a sus lectores no solo a aprender nuevas ideas, sino a emprender un viaje de transformación del carácter que conduce a una vida sabia. Entonces, dicho eso, ¿cómo podemos integrar la escritura a nuestra regla de vida, a nuestro ritmo regular o natural? Les voy a dar 4 cosas. 1, tengo que leer, lee primero. 2, medita. 3, estudia. Y 4, memoriza. Vamos a decirlo todos juntos. Lee. Primero hay que leer. No seas esa persona que, no sé si te ha tocado, ahí hablas con alguien acerca de libros y dices, no, sí, cómo me encantó, no sé, El Señor de los Anillos, sí, claro, yo me leí todos los libros y hablas acerca de otra, ah, sí, no, me leí esa también, espectacular ese libro. Y sigues y sigues y te das cuenta que no leyó nada, solo vio las películas. Dice, esa parte no estuvo en el libro, eso estuvo en la película. ¿Sabes? A veces nos intimida la Biblia de tal forma que no queremos leerlo. Y pensamos que ver un par de temporadas de The Chosen, pues es lo mismo. No es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es leer. ¿Pero leer cómo? Tenemos que leer en comunidad. La Biblia, o sea, los de Bible Project identifican la escritura como literatura comunitaria. Leemos juntos. Algo que me ha encantado de hacer las series a través de la Biblia es que hemos leído en voz alta, públicamente, una gran parte del Nuevo Testamento, estando aquí. Leímos Mateo, leímos Marcos. No sé si se acuerdan, Marcos lo hicimos muy rápido, pero habían porciones largas de lectura. Leímos Mateo, Marcos, Lucas y ahora vamos a entrar en Juan. Y leemos en comunidad. Ahora, hay aquellos que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la Biblia está hecho para que nosotros lo entendiéramos así a solas, yo con Dios y el Espíritu Santo me lo va a revelar, me va a revelar su significado. Yo no necesito de nadie, no necesito que nadie me lo explique, yo solo con Dios. El problema es que la Biblia misma no apoya esa postura. Hechos capítulo 8, versículo 28. Jesús está comenzando su iglesia. Los discípulos están saliendo, están predicando el Evangelio. Y algo maravilloso pasa con un discípulo llamado Felipe. Versículo 26 dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que dice o lo que lee? El eunuco le respondió: claro que lo entiendo, porque el Espíritu me lo reveló. Yo necesito tu ayuda, muchas gracias, continúa con su viaje. No dice eso. El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y ese pasaje justamente se trataba de Jesús. Le guía el evangelio, el eunuco etíope se bautiza, y ahí es donde la iglesia en Etiopía va trazando el linaje de la iglesia allá. Es una de las iglesias más antiguas del mundo, y ellos dicen todo comenzó con ese encuentro en Hechos capítulo 8. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque claramente el Espíritu Santo trajo a Felipe y el etíope juntos, ¿no? ¿Por qué no se lo pudo decir directamente? ¿Por qué tuvo que traer a Felipe para mostrarle lo que significaba ese pasaje en Isaías? Porque la Biblia es literatura comunitaria. Lo leemos juntos, lo entendemos juntos, y Dios obra en esa lectura. De manera que Dios usa a otras personas para ayudarte a ti a entender la Escritura mejor. Ahora, eso puede incluir personas dentro de tu comunión o de tu comunidad. Puede incluir también libros y comentarios. Hay personas que le huyen a los comentarios porque dicen: si Dios realmente quisiera que yo entendiera, pues me lo revelaría. No, así como Felipe se lo reveló a otra persona, y tú tienes que ir a buscarlo para entenderlo mejor. Y no hay ningún problema con eso, porque es lectura, es algo comunitario. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, también en 1 Timoteo 4:13, Pablo dice a Timoteo: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Leemos también con la historia completa en mente. Entendemos que esto se trata de una historia mayor. Si solamente leo para sacar mi versículo del día, entonces nunca voy a entender cómo está conectado con lo demás. Hay veces donde yo a veces tiemblo porque escucho a predicadores sacar un tema de cualquier lado. Está en Jeremías y está hablando acerca de cualquier otra cosa, pero porque los dos, tres versículos como que cuadraron con lo que ellos querían decir, y es como que bueno, lo que estoy diciendo es bíblico porque aparece en la Biblia. Y no entienden que uno tiene que leer con la historia mayor en mente. Todo lo que leemos es parte de esta historia. La Biblia comienza con un jardín y un árbol de vida y termina en una ciudad con árboles de vida. La Biblia comienza hablando acerca de la humanidad y el trato de Dios con la humanidad, y cómo es que Él se va enfocando en una familia, luego en un linaje, luego en una persona, la persona de Jesús, y por medio de Jesús puede entonces rescatar a la humanidad para poder entonces tratar una vez más con la humanidad. Entonces, esa invitación a entrar en la historia y entender la Escritura es algo que tenemos que tener en mente cuando leemos. Entonces podemos seguir, pero no puedo apreciar estas cosas si no leo. Así que lee, aparta un tiempo, pues un par de capítulos a la vez. La verdad es que el Nuevo Testamento, la mayoría son cartas, uno se lo puede echar en 20 minutos, la carta de los Efesios, lo puedes leer todo, pero el leer y constantemente exponer tu mente a las mismas palabras. Ahora, no estoy diciendo que el que sea explicado o mediado por otra persona, por medio de una predicación o lo que sea, no está mal. Pero si eso no viene con tu propia lectura, pues entonces hay un ritmo de tu vida que estás dejando afuera. Lee, pero no solamente lee, medita, mastica, piensa. La Biblia es literatura meditativa. Es un libro que tiene tantas capas que no lo vas a entender con una primera lectura. Así como dijo Shrek, es como una cebolla. Tiene capas. Bueno, hablando de Shrek, ¿quién ha visto Shrek? Casi todos, ok. Si un niño ve Shrek, ¿va a disfrutar la película? Sí, va a ser acerca de un ogro que va y creo que tiene que rescatar su pantano o algo así. Si un adulto ve Shrek, ¿también lo disfruta? Sí, pero no por las mismas razones. Porque hay muchas cosas que un niño no entendería. Hay muchas cosas que a primera vista pues no la cachas. Entonces, cuando yo entiendo que la Biblia es literatura meditativa, es decir, yo entiendo una cosa en su base, pero cuando profundizo empiezo a entender otra cosa. Otro ejemplo que me dieron, que es un poco más culturalmente elevado, es una orquesta, ¿no? Yo puedo escuchar una orquesta y decir, ¡ay, qué bonita música! ¡Me gustó! Pero cuando lo escuchas junto con una persona que ha estudiado esto, dice, no, mira, ahora va a entrar los violines. Mira, checa. Oh, no había prestado atención. Y ahora va a entrar, no sé qué, el piano. Sí. Y mira esto. O si has estado con un foodie, ¿no? Una persona que le encanta la comida y te quiere detener a cada mordiscón. Y decir, ahora piensa en las notas de no sé qué, ¿no? O los que hacen el vino. Truco, si quieres sonar como muy culto cuando estás tomando vino, di que tiene notas de vainilla y roble. Hasta la fecha nadie me puede decir a qué sabe el roble. Y vainilla, si le pones un poco de imaginación, lo puedes sentir en cualquier comida. Entonces, eso te lo dejo de gratis. Pero para la Biblia, nosotros podemos leerlo y apreciarlo a un nivel mucho más profundo que lo que entendemos a primera vista. A mí me da mucha tristeza escuchar personas que dicen, ah, sí, la historia de Moisés que partió las aguas y todo. Sí, la conozco. Porque, no, conoces los detalles de la historia, pero tú no tienes idea de la complejidad de todo lo que está sucediendo. Tú no tienes idea de que cuando Moisés partió las aguas se usan las mismas palabras que cuando Dios separa las aguas de las aguas en Génesis 1. Tú no tienes idea de lo que Él está diciendo acerca del nacimiento de una nueva nación y cómo es que hay un elemento de recreación ahí. No, pero yo vi la película. Ah, entonces hay que meditar. Cuando vemos cómo Jesús lee la Escritura, la verdad es que La verdad le tengo envidia a los discípulos que fueron camino a Emaús escuchándole. Porque fíjate lo que dice Jesús a estos discípulos en Lucas 24, versículo 25. ¡Qué torpes son ustedes! Tan bonito Jesús con sus palabras. ¡Qué torpes son ustedes! Les dijo. ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, versículo 27, fíjate. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Cuando leemos la escritura, podemos entender que todo nos apunta a una relación mayor con Jesús. Y cuando leo, no solamente debo leer, sino meditar y hacer preguntas como, ¿esto cómo me ayuda a entender mejor a Jesús? ¿De qué manera este pasaje me acerca al corazón de Dios? Y meditar es salir, es leer un pasaje, hacerte un té, un café, un mate y salir a caminar y pensarlo y darte la vuelta y regresar al texto y leerlo de vuelta y hacerte otro té, ir en la otra dirección y seguir pensando y meditar y meditar y meditar y meditar. Y de esa manera nosotros podremos entonces llegar a sacarle el jugo de ese pasaje. No solamente meditar, sino que hay que estudiar. Leo, medito, estudio. ¿Por qué? Porque hay pasajes difíciles. Hay personas que dicen, no, es que la Biblia debería ser fácil de entender. No, en mi opinión no. Las obras más grandes y más apreciadas en la historia son cosas complejas. Son cosas que tienen sus capas. Son cosas que tienes que parar, pausar, descifrar, entender, profundizar. No te va a soltar las cosas de una. No te lo va a explicar. No sé si saben. El otro día estaba escuchando que la manera en que la gente hace películas, los directores de películas, ahora les está dando instrucciones que tienen que hacer cosas diferentes. Y los actores hoy en día están bien frustrados porque dicen, mira, estábamos grabando esta película para Netflix y el director me dijo, mira, tenemos que hacer esta escena de vuelta porque hay que hacerlo pensando en la segunda pantalla. ¿Cómo la segunda pantalla? Dice, sí, es que ya damos por hecho de que la audiencia está distraída con un teléfono en mano mientras que están viendo la película. Entonces tenemos que repetir la trama vez tras vez tras vez. Entonces no podemos hacer cosas más complejas. Si te has dado cuenta que se ha atontado las películas últimamente, es por eso. Es porque llega el actor y dice, ah, entonces sí vamos a ir a rescatar a la princesa e ir para allá. Y yo, sí. Entonces, y lo repiten cada 20 minutos. Sí, ahí estamos yendo a rescatar a la princesa. Entonces, siendo sincero, lo menciono porque algo apreciado es algo muchas veces que va a demandar de ti tu atención. Que tú vas a tener que estudiar. Que tú vas a tener que profundizar. Hay que estudiar porque la Biblia es una obra antigua. No fue escrito para ti como audiencia original. No fue escrito para mexicanos en año 2026. Fue escrito en otro idioma, a otra cultura. Entonces tenemos que profundizar y entender. Tenemos que respetar el hecho de que estamos entrando a otro mundo, ¿no? A veces caen mal aquellas personas que van a otra cultura y quieren esperar de que todo sea explicado. Desafortunadamente, nuestros hermanos al norte generalmente como que llegan a México y dicen, ¿Why don't you speak English? Because this isn't the United States. Pero a veces nosotros llegamos a la Biblia así. ¿Y por qué no es más claro? Porque tienes que profundizar, tienes que estudiar. Tenemos que estudiar porque también es una obra, es un misterio humano y divino. Así como Jesús es 100% humano y 100% divino, la Biblia es una obra escrita 100% por mano humana, pero Dios pudo comunicar exactamente lo que quiso comunicar a través de esas personas. Y hay complejidades que tenemos que entender. No, la Biblia no fue formada como unas tablas que descendieron del cielo ya completitos y con las letras de Jesús en rojo. No llegó de esa manera, hubo un proceso y nosotros tenemos que entender ese proceso. Estudia, no te quedes conforme con un pasaje difícil, profundiza, pregunta, ya que lees en comunidad, pide información, indaga. Ahora algo importante, cuando estudiar no es poner el pasaje en Instagram para ver qué reel sale acerca de ese pasaje, y a ver qué influencer quiso dar su interpretación acerca de un pasaje. ¿Por qué no? Porque generalmente lo que te va a tirar el algoritmo es la cosa más controversial. Y eso no es una manera de estudiar. Entonces, leo, medito, estudio y finalmente memorizo. ¿Y por qué memorizo? Memorizo porque la Biblia fue escrita como literatura que nos va formando en sabiduría. Por lo tanto, se vuelve nuestra herramienta en las diversas etapas de nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer es tener la Biblia cerca de nuestro corazón. Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día de día y de noche. ¿Cómo lo hago? Teniéndolo acá. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es algo que se trata de sabiduría. Y cuando yo memorizo la escritura, lo llevo conmigo en cada momento. Puedo seguir esa meditación, puedo continuar estudiando y preguntando y aplicándolo a los diferentes aspectos de mi vida. ¿Sabes? A veces no sé si alegrarme o entristecerme de que las búsquedas en línea acerca de la Biblia son búsquedas que generalmente se dan en momentos de crisis. 5 versículos para la depresión. 10 versículos para poder, no sé, tomar una decisión. 4 versículos, no sé. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿no sería mejor anticiparte a los altibajos de la vida, teniendo ya la sabiduría en tu mente y corazón, para que esas cosas te puedan sostener? ¿O tú crees que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, dijo: Satanás, espera, déjame sacar el rollo de Deuteronomio? ¿Dónde estaba ese pasaje? No, ya lo tenía. Cuando estaba colgado sobre la cruz y dijo: Señor, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? No dijo: a ver, ¿alguien tiene un rollo de los salmos? Creo que hay un salmo que describe exactamente mi situación. No, él lo memorizó y permitió que la palabra le fuera formando en esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis, en esos momentos de alegría, en esos momentos de alabanza. La Biblia, la Escritura ya dio forma y palabras para poder expresar aquellas cosas, pero lo tenía que tener primero. Entonces leo, medito, estudio y finalmente memorizo. Les quiero desafiar a algo. Si quieres tomar uno o dos, está bien. Pero aquí tengo una lista de 5 salmos, 5 proverbios, para que tú lo puedas poner en tu lista de memorizar. Algunos ya lo saben de memoria, algunos de estos son las más famosillas. Pero son famosas por una razón. Porque no sabes cómo ha dado aliento y ha ayudado a personas en esos momentos más profundos. Salmo 23, por ejemplo. Salmo 91. Salmo 1, Salmo 46, Salmo 100, Proverbios 3, 5 y 6, que habla de no confíes en tu propia opinión. Proverbios 1, 7, 4, 23, 15, 1, 16, 18. Ay, si lo pones, si lo copias hasta que lo memorices, eso va a ser un paso en esa dirección donde vas absorbiendo y tomando la escritura y cometiéndolo a tu memoria, para que entonces nunca se acabe ese proceso de meditación. Para que entonces esas palabras te vayan formando, y al tener este lenguaje puedas relacionarte con el autor. ¿No es increíble que la Biblia es uno de los únicos libros donde tú en cualquier momento puedes tener una conversación con el autor acerca de lo que acabas de leer? Pero ¿cuántas veces lo aprovechamos? ¿Cuántas veces hacemos de esto una práctica regular de nuestra vida? Entonces el desafío es: lee, pero no solamente leas, medita, pero no te quedes meditando, estudia y finalmente memoriza. ¿Aceptan el desafío? Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dado tu palabra para poder entender y comprender tu corazón. Señor, te pido que podamos realmente disfrutar, Señor, esta manera de entrar en comunión contigo, conocerte y entender qué es lo que quieres para nosotros, sabiendo de que lo que tú quieres es nuestro bien, dándonos la sabiduría necesaria y presentándonos y acercándonos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por ese regalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.